Entrevista a un caso de éxito tras The Banner. Bienvenido y bienvenida al 92º capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy hablamos con Sarai Sánchez. Hacía mucho que no hacía esto de traer a invitados tras The Banner, me refiero, al podcast para contar su historia. La razón es que no quiero resultar repetitivo, ¿no?, con el tema de Google Ads, porque la mayoría de historias de éxito siguen un poco ese paso, el tema de hacerse una web, hacer las campañas, que en algún momento la cosa empieza a funcionar junto al SEO y, bueno, pues eso, ¿no?, empiezan a llegar los pacientes y demás. Como esa historia creo que ya más o menos ha quedado reflejada a través de otras entrevistas, pues como digo, para un poco de este tipo de contenido. El caso de Sarai, que es a quien vamos a escuchar hoy, va por estos derroteros, pero yo tenía muchas ganas de entrevistarla y que viniera a contarlo, porque para mí es como un ejemplo de... A ver, yo quiero ayudar a todo el mundo, pero cuando yo pienso en quién quiero ayudar, pues me vienen a la mente personas como ella, ¿no? Una tía que es súper currante, súper aplicada y que lo intenta, pero que no salen las cosas a la primera. Y hay que insistir, hay que buscar la estrategia, hay que pivotar y al final pues la cosa acaba funcionando a base de probar diferentes cosas y pues al final se traduce en un cambio en tu vida y en cómo vives la profesión. Que bueno, no quiero adelantar acontecimientos porque no quiero destripar la entrevista. Así que como te digo, pues hablé con Sarai y le dije, ¿te vendrías al podcast a contar tu trayectoria y lo que has ido haciendo, lo que te ha funcionado, lo que no te ha funcionado? Y ella, que es un encanto, una tía súper maja y que siempre que tiene la oportunidad me agradece la ayuda que ha recibido de mí y detrás del diván, pues me dijo que sí. Así que pues es un placer haber podido charlar con ella, ¿no? Y también pues para mí es un orgullo y me hace sentir muy bien pues que una persona con la que estoy trabajando pues me exprese esa gratitud, ¿no? Es de las cosas que hacen pues que a mí me motive seguir con esto y también pues me valida, ¿no? Si en algún momento, pues como todos tenemos inseguridades, pues estas cosas también nos hacen sentir muy bien. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más. Creo que el episodio de hoy, además de ser muy motivador, porque siempre mola escuchar casos de compis que han transitado un poco esos espacios donde la mayoría transitamos al comienzo, ¿no? De trabajar de falsos autónomos, de todas las malas condiciones a las que estamos acostumbrados, a hacerse pues dueño o dueña de su negocio y poder vivir de ello. Y además de esto, de que como digo, es muy motivador y creo que es un chute de energía muy chulo, pues también compartimos cositas de conocimiento que si ya estás en ese punto de empezar con tus estrategias digitales y demás, pues yo creo que también te vas a llevar cositas que puedes implementar. Así que el podcast muy redondo y muy completo ha quedado. Antes de pasar a la entrevista, te recuerdo que si quieres aprender tú también todas las cosas de las que vamos a hablar hoy, pues no tienes que hacer nada más que apuntarte a traseldiván.es en la plataforma y que quién sabe, igual algún día tú que me estás oyendo ahora mismo desde el otro lado, pues a lo mejor puedes estar aquí siendo entrevistada o entrevistado por mí como caso de éxito de persona que ha aplicado las cosas que enseño y le está yendo guay, ¿vale? Así que nada más, no me enrollo más, vamos con la entrevista a Sarai. Aquí estoy con Sarai, tras The Banner, ya no sé cuánto tiempo llevas en la comunidad, ya he perdido la cuenta.
Llevo un añito justo, empecé el 17 de octubre de 2022.
Hostia, pues justo un año, sí. Un año y unos días. Hacía mucho que no traía aquí a nadie de vosotros al podcast, así que mola mucho. Vamos a empezar muy desde el comienzo, ¿vale? O sea, la idea de estos episodios es conocer un poco vuestra trayectoria, así que lo primero es que te conozcamos un poquito. Cuéntanos sobre ti.
Vale, a ver, cuento mi recorrido, por ejemplo, como psicóloga y cómo acabé en el diván, por ejemplo.
Vale, sí.
Vale. Bueno, nada, yo afortunadamente acabé la carrera y el máster en una época justo después del COVID, o sea que hubo un auge de la psicología maravilloso y encontré súper pronto trabajo como psicóloga. ¿Qué pasa? Trabajos precarios. O sea, trabajos como, yo diría, como falsa autónoma, en el sentido de que me pedían exclusividad aunque yo me pagaba mi cuota, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya tras unos 2 añitos viviendo esa realidad, subiéndome la cuota cada vez más y diciendo, esto no es lo que yo quería de la psicología, ¿no? Vi tras el diván, o sea, vi la idea, dije, ¡alá! Que esto se puede montar de otra manera, ¿no? Y ahí, así fue como yo llegué a la comunidad hace un año, ¿no? Como un poco agobiada de la realidad profesional que yo me había encontrado en la psicología.
sea, tú estabas como el rollo este de falsa autónoma cobrando comisión.
Exacto.
¿Y qué comisión cobrabas ya por curiosidad?
Sí, yo cobraba un 50-50, ¿vale? La otra persona se llevaba la mitad de lo que yo trabajara. Sí que es verdad que si los pacientes empezaban a venir por mí alguna vez, cambiábamos porcentaje. Yo me llevaba un 70 y ella un 30 en este caso. Lo que pasa es que eso ocurría muy poquito, porque claro, yo tenía como un contrato de exclusividad, digamos, la publicidad la hacía ella, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, que entiendo que con eso ya rompiste, ¿no? Porque si no, no podrías estar ahora haciendo o sigues allí.
No, 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 o sea, ya estoy desvinculada, pero así poco a poco, ¿no? Con esa idea de, ostras, si yo consigo mis propios pacientes, puedo ganar más dinero trabajando lo mismo. Y vi atrás el diván, dije, ostras, qué buena idea, ¿no? Digo, porque yo había empezado como todo el mundo, con Instagram, pero Instagram no funcionaba. O sea, me iba haciendo conocida, pero por ahí no me llegaban pacientes. Y cuando vi tras el diván la oportunidad de hacerme una web y de poder trabajar lo mismo, pero cobrando más, me metí. O sea, la idea nunca fue acabar en lo que estoy ahora, que es un proyecto propio, pero al empezar a querer ser un poquito más autónoma de verdad, sí que poco a poco me fui acercando a esta realidad.
Vale, yo prometo que no le he pagado a Sarai, que no es una actriz que le da un guión, porque está diciendo un poco las cosas que yo suelo contar en las redes, ¿no? El tema de lo de los falsos autónomos, de que Instagram y tal y cual. Vale, con esas entras en la comunidad. No sé dónde me conociste, por Instagram o dónde te llegó el primer impacto.
Pues te conocí a través de una amiga mía, se llama Ali, creo que sigue en la comunidad, y ella me dio digamos, tu ID de la cuenta de Instagram. Yo me metí a buscarte, o sea, no me llegaste tal cual por Instagram, y me encantó la idea. Y entonces me hice seguidora y hasta el día de hoy.
Alicia, bueno, no sé si, no voy a decir el apellido por si ella no quiere ser nombrada, pero creo que sé quién dice, sí.
Vale.
Rubia.
No, ella es morenita, es de Sevilla. Si se puede decir el apellido, lo digo.
No, no sé, por ella, más que nada, no sé. Vamos a omitirlo por si acaso, que a lo mejor no quiere ser nombrada.
Vale.
Vale. Bueno, pues con esas llegas aquí a Tras el Diván y ¿qué empezaste a hacer o qué es lo que has ido haciendo?
Pues primero, como yo ya tenía montada digamos, la plataforma Instagram un poquito a mi manera, me vi lo que tú recomendabas acerca de Instagram, ¿no? Hacer una estrategia, ¿no? No ir publicando al tuntún. ¿Qué más? Me metí con el tema de los reels, que para mí era impensable, pero tú lo recomendabas un montón, bueno, pues por el algoritmo, porque también nosotros somos nuestro propio producto, ¿no? Al final, si la gente te ve por ahí, muestras tu cara, ¿no? Tu manera de ejercer de alguna manera. Me atreví y la verdad es que el alcance de la cuenta se ha notado. Ha subido exponencialmente. Y así fui poquito a poco metiéndome por el tema Instagram, porque tampoco tenía mucho tiempo. Es decir, yo estaba trabajando e intentando labrarme como un nuevo camino, aunque fuese dentro del trabajo. Lo que hice fue aprovechar en diciembre, que hay una caída en picada de pacientes, para meterme con el tema web. Y entre diciembre y enero pegué un pequeño achuchón a la web. No la terminé por motivos personales que me ocurrieron ahí, pero la dejé medio planteada.
Vale. O sea, yo te la importé igual unos meses antes, ¿no? Pero luego en esa fecha es cuando le metiste más caña.
Exactamente.
Vale. Vamos a detenernos un poco ahí, que es uno de los temas así. Con sinceridad, ya te he dicho antes de esto, que tú, lo que a ti te nazca. ¿Cómo has visto de complicado, de fácil el tema de crearte tu propia página web?
Pues mira, sinceramente, de todo me ha parecido lo más difícil, pero eso no significa que sea difícil. O sea, a mí me pareció bastante fácil, sobre todo porque tú das como, digamos, la plantilla. Y ya simplemente tienes como que personalizarlo, por así decirlo, o echarle imaginación a los textos. Pero es que es un método facilísimo. E incluso después de hacerlo con la plantilla, yo creo que ahora mismo sería capaz de montar una web desde cero. O
Sí,
sea,
una.
que no es que, digamos que no es que te hace tonto. No, o sea, no necesito que me vuelvas a hacer una plantilla. Voy aprendiendo poquito a poco y asiento las bases muy, muy de progreso, ¿no?
Claro, yo creo que el tema de la web lo que estás diciendo es que tiene de una cierta curva de aprendizaje que te tienes que apañar con Elementor, ¿no? Tienes que aprender un poquito a manejarlo y tal, pero una vez que lo aprendes a usar, estoy seguro que te harías una página web tú misma desde cero ahora mismo.
Exacto, yo creo que sí, vamos, lo tendría que probar porque no lo he hecho, pero lo digo con total sinceridad que aunque para mí era un mundo meterme con Elementor, ¿no? Los plugins que yo decía, ¿esto qué es? ¿No? Ahora mismo yo considero que incluso habiendo partido de un nivel muy basiquillo, podría hacerme una web desde cero, aunque no sea para lo que va dirigido ahora mismo, ¿no? La web es menos de lo que canta un gallo.
Además, te ha quedado muy chula, que la estuvimos viendo. Ahora hablaremos un poco sobre el resto del proceso, pero te ha quedado muy chula.
Gracias, Ale.
¿Cuál ha sido la parte que más te ha costado, quizás, del tema de la página web? Lo que más se te puede haber atascado.
A mí el copywriting, pero es que todavía no le he dado duro. Todavía no le he dado duro. Yo, no sé, siempre he tenido muy, muy buena escritura, pero del estilo, pues redactar, que no haya falta de ortografía, pero ya lo que es echarle imaginación, ¿no? Conectar con el lector, que es lo que más hincapié tú nos haces. Eso todavía le tengo que meter un poquito de fuerza, porque fallo, vamos.
Sí, creo que ahora que te oigo hay que preparar algo específico de ese tema, porque yo cuando empecé con Tras el Diván, yo pensaba, hostia, la gente no sé si me va a comprar el argumento de meterse ahí, hacer la web, el WordPress, no sé qué, y me estoy dando cuenta que lo que más os cuesta no es eso, es el tema de los textos, que eso es que hay que hacerlo, es porque si no, no hay página web. O sea, te la hagas
Claro.
tú o te la haga otra persona, es que eso no queda otra.
Pues sí, sinceramente, a mí lo que más me ha costado es los textos. No tanto hacerlo, porque al final yo sé de lo que quiero hablar, pero no sé hacer que llegue con facilidad. Quizás es cuestión de práctica, ¿eh? Tampoco digo que sea algo súper difícil, pero a mí no me sale natural.
Voy a dar ahí un apunte para quien nos esté escuchando, porque claro, muchas veces cuando nos formamos en copywriting, pues es que son como estilos que son muy complicados de integrar en nuestro estilo o en nuestra página web, ¿no? Así que a veces cosas tan sencillas como, yo qué sé, contar un poco de tu historia, ¿no? Pues como estás haciendo ahora con total naturalidad, contar un poco el camino que has recorrido, tu experiencia, por qué has elegido un método de trabajo y no otro, cómo funciona la psicoterapia, esas cosas sencillas, ¿no? Porque a veces me encuentro que la gente, pues yo qué sé, en sus landings hace una psicoeducación al paciente, ¿no? Le explica qué es la ansiedad, los síntomas, las causas, y es como, no tienes que hacer eso. Había una frase, como era, a ver si me acuerdo bien, que era que si el texto que tú estás escribiendo en tu web no es un texto que tú lo lees en voz alta, diciéndoselo a alguien y suena natural, ese texto no es. O sea, hay que intentar que sea lo más natural posible, pero claro, entiendo que es complicado, que cuesta un poquillo disociarse ahí en la pantalla. Vale, entonces en más o menos a finales de enero casi casi la tienes, ¿no? ¿Y cómo vas avanzando?
Pues eso, casi casi la tengo, pego un parón por motivos personales y también laborales, porque en finales de enero, principios de febrero, vino una avalancha de pacientes, además se nos fue una compañera del centro, tuvimos que como que soportar también a sus pacientes, no hacer ahí de apoyo. Y ahí tuve que pegar un parón, sí o sí, o sea, me lo pedían por dos partes. Y nada, si en realidad no me faltaba. No me faltaba mucho, me dejé para lo último los textos. Me dejé, porque yo sabía que me costaba. Además, me observaba que yo te tenía como referente a ti y cuando intentaba crear un texto no sonaba a Alex. Y digo, esta no es la idea. Esta no es la idea. Soy muy como no me sale natural, pues intento como fijarme en alguien. Y al final era una copia barata, digo, a mí esto no me gusta. Y fue lo que me dejé para el final. Pero la estructura de la web, ¿no? Un poco todo eso me lo dejé. Lo dejé encajar un poco tiempo.
Es chulo tu caso porque representa muy bien el de la gente que está, o sea, que está ya en otro empleo, ya sea como falso autónomo o empleo asalariado, y tiene que emprender, ¿no? Y pues es como muy representativo eso de ir como haciendo a cachitos, ir avanzando poco a poco, porque tú llevas un año, pero claro, un año en el que ha sido como que no ha sido lineal, sino que has tenido que ir haciendo como avanzando de a poquitos, ¿no? Cuando se te quedaba más hueco disponible.
Exacto, claro. Y bueno, ya había meses que no he podido tocar nada. Y yo decía, esto no va a llegar nunca, pero bueno, le echas paciencia y oye, en cuestión de un año, aunque estés trabajando, tampoco es tanto tiempo, ¿eh? Lo tienes. A lo mejor cualquier otra persona en 2 meses, ponle, tiene la web hecha. No lo sé, no sé cuál sería el tiempo, porque ya te digo, yo empecé en octubre, pero hasta diciembre no me pude poner con la web. Fue un mes en el que estuve también a cacho, la dejé, tuve que empezar luego, creo que en mayo, otra vez la retomé y así. O sea, yo creo que en realidad unos 2 meses le dediqué.
Ahora nos contarás un poquito más, pero yo creo que, y esto no es para hacerte la pelota, pero uno de los grandes méritos es el no haberte rendido en todo el rato, ¿no? O sea, yo cuando pensaba antes del diván pensaba un poco en gente como tú, en el sentido de que al final lo sacan. Al final, por insistencia, lo acaban sacando. Y bueno, lo de la web, por ejemplo, es un ejemplo de esto. O sea, estar currando, viendo cuántos pacientes veías cuando estabas de fase autónoma, cuántos tenías.
Pues tenía unos 25.
Es que fíjate qué barbaridad. A ver, y tampoco tenías tantísima experiencia, ¿no? Además, estabas medio
No, no,
empezando.
no, que va, era mi primer trabajo.
Claro que es una barbaridad. Con 25 pacientes, no sé, la carga mental que lleva y luego ponte tú a hacerte todas tus cosas. O sea, es mucho curro.
Claro, y además por medio yo estaba metida en otras formaciones, porque ya sabes, siempre estamos en continua formación, entonces, pues que si un curso de trauma, que si un curso de no sé qué, en fin, de lo que iba saliendo, entonces tenía 80 puertas abiertas.
Lo estaba pensando, y a mí me suena que estás en Integra también, puede ser, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
No, me encantaría apuntarme a Integra, pero no me da la vida, pero lo tengo muy presente además.
Bueno, no te preocupes, haces bien en moderar, que son muchas cosas. Digo, no es que me sonaba, no sé si a lo mejor que lo hemos hablado alguna vez, algo me sonaba por ahí.
Puede
Vale.
ser o que yo haya respondido a alguna publicación de Integra, porque yo soy como muy activa, ¿no? Participo mucho, pero lo que es participar no, o sea, lo que es participar sí, pero lo que es estar dentro de Integra no.
Vale, entonces eso, acabas la web más o menos, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Qué empiezas a hacer?
Pues ahí poquito a poco creo que ya me meto con el tema de Google Ads, ¿vale? Sí, bueno, ahí me pilla justo. Cuando yo digo, a ver, yo estaba trabajando fuera de mi, digamos, de mi ciudad natal. Por lo que me había pasado ese año, yo ya encontraba que aquello dejaba de ser mi casa, aunque había estado allí viviendo 4 años. Y necesitaba volver. Entonces me pilla en mitad de otra nueva transición en la que yo doy la noticia en la empresa, tengo que organizar una mudanza, ¿no? Un montón de cosas y me meto en Google Ads de nuevo a trompicones. ¿Vale?
Espera, tú estabas en un centro, en una ciudad, y decides volverte, tú eres de Málaga, ¿verdad?
Yo soy de Málaga y yo estaba en Granada. Digo, es que no sé si se pueden dar tantos datos.
Vale, está ahí, sí, no vamos a decir nombres de empresas, pero tú estabas en Granada trabajando y te vuelves a Málaga.
Claro, y entonces tengo que organizar no sé si llamarlo, la huida, ¿no? De Granada. Con todo lo que conllevaba, porque yo tenía un alto nivel de pacientes, entonces quise dar un margen, es decir, aunque yo di la noticia, yo tardé 2 meses en irme de Granada, teniendo que organizar un poco la mudanza y todo, y de nuevo me ocurre la misma historia. Yo digo, ahora que tengo la web y que, la web y que puedo empezar, ¿no? A darme ahí caña con la publicidad, me encuentro con la mudanza, bueno, y con todo lo que suponía. Y empiezo en Google Ads muy poquito a poco. Tengo que decir que me resultó más cortito que la web. No sé si era porque yo ya tenía un nivel y manejaba un poco del tema, ¿no? Ya había pocas cosas que asentar en lo que era la base, pero sí que lo conseguí muy rápido. Yo creo que no fue más de un mes.
Claro, no, no. Lo más laborioso es el tema de la web. Luego Google Ads son cuatro cosas. Luego es afinar la estrategia y demás, pero lo que es seguir el curso no tiene mucha historia. O sea, tú entonces te la, o sea, te, o sea, te quedaste a cero. En el momento de hacer la huida de que podríamos llamar así al episodio la huida de Granada, estaría guay. En el momento que hiciste la huida de Granada, te quedaste a cero pacientes en ese momento.
No, porque lo organizamos de la siguiente manera. Yo intenté terminar en esos 2 meses las máximas terapias posibles, pero claro, eso no dependía de mí. Eso era algo muy personal, o había pacientes que incluso le pasaban cosas nuevas. Y al llegar a este punto, pues le ofrecimos la posibilidad a esos pacientes de continuar conmigo online, o el centro le proporcionaba otro terapeuta si no le gustaba esa modalidad. Y la verdad que sorprendentemente muchísimos pacientes se arriesgaron a la modalidad online, que todavía hay reticencia, ¿eh? Yo pensaba que estaba más normalizado, pero todavía le cuesta a la gente.
Sí,
Y
hay mucha.
entonces me vine con una carterita así como pequeña de pacientes, no sé si serían unos 10, 12, yo no lo recuerdo.
Vale. Y con eso ya sentada en Málaga, ¿y ahí te buscaste un despacho o qué es lo que hiciste?
Claro, ahí la suerte que tuve es que me pude volver a casa. Pierdo mi independencia completa, vuelvo a casa y digo, bueno, pues ya está. O sea, por lo menos no tengo un alquiler ni factura. Y al final me tenía que buscar un espacio donde dar las sesiones online, porque en mi casa, con mis padres, ¿no? Con mi hermano, no era un sitio adecuado. Y ya que te pones a mirar despachos, ¿no? Para atender sesiones online, sueñas un poquito con la idea de, ¿y si me monto un garito? Y ahí yo ya empiezo, ¿no? A investigar cuánto me saldría, cómo podría hacerlo y me arriesgo.
Hostia,
Así es como yo llego.
qué valiente. O sea, tú empezaste con el garito antes de tener ya tus, por así decirlo, tus propios. Bueno, tenías los de online, pero no tenías tus propios pacientes de ads.
Exacto, yo empiezo antes de tener mis propios pacientes de Google Ads.
Vale. Entonces empiezas con Google Ads y ¿qué pasa?
Pues nada, la mayor de mis frustraciones fue Google Ads, porque yo llevaba, ¿no? Una semana, yo había contado así de reloj, una semana con la campaña perfecta, el dinero no paraba de correr, yo ya había llegado a más de 100 euros, tenía cinco campañas abiertas, ¿no? 100 euros que iban corriendo. Visitas de usuario que duraban más de 3 minutos y no funcionaba. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde está el problema? Digo, porque creo que lo tengo todo, ¿no? Que tú decías, fíjate también cuánto duran las visitas, a ver dónde, ¿no? ¿Dónde está fallando un poco, pues, tu campaña o tu web? Porque ahora había que coordinar, digamos, Google Ads con la web, que a mí eso me pareció lo más interesante y lo más efectivo.
Eso es, mira, también te he decidido traer, o sea, te he invitado a venir también por eso, porque tu caso era, o sea, yo cuando me mandáis al soporte que alguna campaña no funciona, es como hay muchos desastres, es decir, no es que no has seguido lo que yo estoy contando en el curso, ¿no? Pues no estás usando keywords transaccionales o la web, no les estás enviando bien a la landing o cosas de estas, hay muchos, muchos errores, ¿no? Pero es que en tu caso es verdad que habías sido muy metódica en lo que yo había explicado, es decir, tu web era bonita, era una web que estaba bien, habías elegido bien keyword transaccionales, a landing de especialidad, o sea, estaba todo muy bien planteado y lo que tú dices, ya has gastado 100 euros y no estaba funcionando. También lo digo de eso porque muchas veces aquí cuando he traído casos de éxito, pues eso, ¿no? A veces hacer una campaña funciona de puta madre y genial, pero muchas veces podría pasar como tu caso y decir, Google Ads está roto, esto no funciona y lo dejo. Y el seguir insistiendo y el ir viendo, pues es lo que ha hecho que al final la cosa marche. Por no adelantar cosas, ¿vale? Tú eso, haces estas campañas, que hiciste cinco grupos de anuncios, ¿no? O cinco campañas.
Hice cinco, yo abrí cinco campañas.
Que eran de ansiedad, depresión.
Ansiedad, depresión, duelo, que es una de mis especialidades, la de inicio y creo que otra de terapia cognitivo-conductual.
Vale, cada una su landing correspondiente, ¿no? De cada tema correspondiente, todo keyword transaccionales, que para quien no sepa qué es esto, es que son keyword que la gente tiene intención de ir al psicólogo, ¿no? Pues tipo, si alguien busca psicólogo ansiedad a Málaga, pues le envía una landing a una página donde les habla de ansiedad, lo mismo con depresión. Y además lo traqueas con Hotjar y todo esto para ver que la cosa pasa, funciona y tal. Hotjar es una herramienta también para quien se esté escuchando que te permite ver lo que el usuario hace en tu web. Porque claro, nosotros lo que cuando me manda Sara y la campaña y la analizo, digo, en principio está todo bien. Vamos a ver si hay alguna fuga en la que los usuarios ven algo que se van de la web y no les convence, yo qué sé, el precio, la carga, algo que hubiera algo, ¿no? Cuando usaste esta herramienta, ¿percibiste algo? ¿Viste algún patrón que a ti te o nada así especial?
Sí, o sea, primero y principal quiero recomendar Hotjar, pero súper recomendable, porque ahí te enteras de cuál está siendo el fallo. O sea, es casi más importante que cualquier otra cosa. Y ahí, claro, yo decía, ostras, sesiones de 3 minutos mínimo, ¿no? O una media de 3 minutos. Digo,
Dices,
¿dónde está
¿vale?
el
Eso
problema?
lo que quiere decir es que la gente, o sea, 3 minutos es que la gente está leyendo, le interesa lo que está viendo.
Claro, exactamente. Y yo decía, ¿por qué no se quedan? Yo no entendía nada, ¿no? Ahí fue cuando recurría a tu ayuda y sobre todo a mí lo que me ayudó a entender Hotjar es que la web tiene que estar hecha, vamos a decirlo así, para niños. O sea, había tonterías que yo no tenía y que estaban haciendo que los usuarios se fueran. Por ejemplo, el hecho de que tú cuando ves el contacto del psicólogo puedas pinchar y que directamente el teléfono se te marque en tu teclado, yo no lo tenía y la gente se iba porque no le estaba dando comodidad. O, ¿qué te digo yo? Con eso te digo también con el correo, cuando ponemos el correo que pinchen y nos puedan escribir directamente. Por ejemplo, en el formulario de contactos, ahí tuve que hacer otro pequeño clic porque hice el formulario de contacto y debajo del todo, en el botón en el que tienen que pinchar para enviarlo, no sé si puse hecho o listo o ya o enviar, pues la gente me rellenaba el formulario y no le daba el
No
botón.
da el botón porque pensaba que ya estaba hecho.
Claro, entonces tuve que poner, digamos, algo muy explícito, enviar mis datos, como lo que acabo de rellenar. Pues en esas tonterías, porque la verdad es que me parecen tonterías para todo el trabajo que hay detrás, pues ya me sirvió muchísimo.
Sarai se ha hecho un máster en usabilidad web, por lo que veo. A ver, por no asustar a la gente que nos escuche, no suele ser el caso. O sea, no suele ser tan. De todos modos, ¿eso fue lo que marcó una diferencia en que las campañas empezaran a funcionar? Porque yo no tengo esa sensación. O sea,
No,
esas cosas son importantes, ¿vale? El usar Hotjar y verlo y. Para quien haya algún despistado, pero no fue lo diferencial.
no, claro, o sea, yo lo resalto porque con Google Ads la gente llegaba a mi web, le interesaba, pero no se convertía, es decir, no hacían las conversiones. Y a la hora de convertir, a mí me ayudó mucho esas pequeñas cosas que me chivataba Hotjar. Pero en realidad, cosas que a mí me han funcionado definitivamente, la paciencia. ¿Por qué? Pues por toda la historia que he contado, pero también porque esto de que Google Ads tiene una fase de aprendizaje es verdad. O sea, es literal, tarda como unas 2 semanas en entender un poquito tu web, los usuarios que te tiene que mandar y tenemos que darle ese tiempo. Luego la paciencia también por los errores que cometemos todos, ¿no? Porque somos novatillos. Pero luego yo creo que lo que me ha funcionado más es poner los precios en la web, que yo era una negada total y tú me lo recomendaste muchísimo. Los puse y noté la diferencia. Tener pocas campañas, pero de calidad, porque yo iba por todas, ¿no? Yo decía, me acabo de meter en un negocio, 5 campañas, que me lleguen pacientes por todos los lados y ya está, pero perdían muchísima calidad. Entonces, tener muy poquitas campañas, pero que sean de calidad, ¿vale? Si algo también he concluido de eso, es que la página de inicio tiene que estar muy currada, ¿vale? Es como nuestra carta de presentación, entonces. Esa campaña, la que hice con la página de inicio, la tengo muy bien planteada. Y luego la segunda con la que estoy metida, ahora mismo solo tengo dos, una de depresión, que es como el problema así más recurrente que me he encontrado. Luego también poner fotos. Yo no tenía fotos ni del espacio y mías no sé si tenía una. Poner fotos hace que dé sensación de cercanía, yo creo que de realidad, no sé si llamarlo así, y que la gente se quede. Y no sé si algo más. Hotjar, por supuesto, y eso, una web simple hecha prácticamente para niños. Luego yo, por ejemplo, algo que tú recomiendas mucho es que el radio de la campaña sea muy chiquitín. A mí me ha venido bien ampliarlo en mi caso por la situación que te conté, ¿no? Yo vivo en un pueblo que es, entre comillas, voy a decirlo muy, muy bruto, cabeza de comarca, ¿no? Yo tengo un montón de pueblecitos pequeños a los lados. Entonces, ampliar el rango de mi campaña, no sé si a 7, 8 kilómetros, a mí me ha servido porque en esos pueblos no hay de nada, es decir, tienen que venir a comprar comida al mío, imagínate.
Claro, el
Entonces,
psicólogo.
eso, por si a alguien le sirve, yo no te hice caso, pero me funcionó por mi situación específica.
Sí, eso que acabas de decir es que hay que entender la cultura y la geografía de cada lugar. Por ejemplo, en mi barrio, solo en mi barrio, te creo que ya lo he explicado alguna vez, hay 20 psicólogos en un ratio de menos de 1 kilómetro. Entonces no tiene sentido poner 5 porque no van a venir de las afueras aquí. Pero en lo vuestro, yo he visto compis que lo tenían incluso a 30 kilómetros, porque dices que la gente se desplaza 1 hora en coche para ir al fisio, para ir al no sé qué. Entonces, pues si la geografía de tu sitio es así, que en los pueblos te tienes que desplazar así, pues sí, si no, no. Hay que entender un poco la cultura de cada lugar. Voy a coger las cosas que has dicho, ¿vale? Porque me parecen muy interesantes también para que, no solamente para crear hype y motivar a la gente, sino también para que se lleven algo educativo. Porque yo lo que recuerdo fue sobre todo lo que acabas de decir, ¿vale? Primero, Sarai tenía, creo que ha dicho 5 campañas, pues eso, a una ansiedad, a depresión y tal y cual. Y yo lo que le dije fue, vamos a simplificarlo y vamos a hacer una sola, luego veo que has hecho dos, pero bueno, en principio vamos a hacer una sola, que es más hacia la parte generalista de búsquedas tipo psicólogo y la ubicación. ¿No? O no sé, no era
Sí,
Málaga, era psicólogo
Coin.
Coín, eso que es tu zona, ¿no? Y enviarles a la página home. Y esto es una cosa que, para quien nos está escuchando, yo llevo notando ya desde hace un tiempo. Yo siempre digo que, y Saray lo explico así porque yo lo explico en el curso, que hay que intentar ser lo más verticales posibles. Enviar a páginas específicas porque están menos competidas, ansiedad, depresión y tal. Pero me vengo dando cuenta que las principales especialidades convierten peor a veces que las generalistas. O sea, por ejemplo, si eres especialista en perinatal, en TOC, en TCA, en funciona muy bien ir a las verticales, pero si no tienes una especialidad muy definida, enviar a las especialidades está funcionando peor que ir a la parte generalista en lugares pequeños, no en grandes ciudades, ¿vale? Que es diferente, porque claro, Coín es tan pequeño, no sé qué habitantes tiene Coín, pero tendrá poquitos, ¿no?
No, Coín tiene unos, bueno, en relación a tu zona, seguro 21.000 creo que tiene ahora, o 22.000, ponle.
22.000 es súper poquito, eso es una población muy pequeña, ¿vale? Ahí no conviene tanto ser especialista, conviene más ser generalista. En las ciudades grandes es donde conviene más irse hacia la especialidad. Y luego otra cosa, que es cuando tienes tantas campañas abiertas, lo que decías de la fase de aprendizaje. Google Ads no sabe muy, no acaba de entender bien a quién tiene que segmentar las campañas. Entonces, y también para nosotros mismos es un poco lío saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Y luego la otra parte, que también es la que yo recuerdo, que es cambiar pequeñas cosas de la web que le hacían un poquito más atractiva. La web de Sarai estaba muy bien a nivel estético, pero por ejemplo ella casi no aparecía en la web, no se la veía. Yo le digo, tío, tú que eres una chica que eres web atractiva, que eres simpática, que tienes un buen don de gente, se te tiene que ver porque eso te va a ayudar en generar buenas sensaciones, ¿no? Que ahí, no sé, ¿por qué no te habías puesto a ti? ¿Por qué te estabas escondida?
Yo creo que tenía una sola foto mía. Pues yo porque tengo un poquito de ansiedad a la hora de llamar la atención. De hecho, yo nunca me había imaginado ni siendo empresaria ni nada de esto. Yo me veía como siendo empleada, ¿no? La típica psicóloga que emplean y ya está. Soy una parte más del centro. Y me estaba costando el sentirme el centro de atención porque a mí nunca me ha gustado. Entonces, aunque la clínica fuese mía, yo decía, bueno, pues una foto ahí y poco más. Entonces era más por cosas mías, ¿no? Por cosas personales, no porque hubiese ningún problema.
Sí, eso suele ser un gesto normal, pero claro, lo que tú dices, funciona mejor lo contrario. O sea, no te digo que empapes la web como si fuera un collage, pero sí unas fotos del espacio, un poco sobre ti, porque tenemos que pensar que son gente que llega a través de Google y si no le damos un poco a nosotros somos una tabula rasa, somos textos sin personalizar. Entonces eso, pues esa cercanía también es importante, aunque sea para contactar, ¿no? Yo cuando he buscado psicólogo por Google, fíjate, me fijo más en eso, en la sensación que me transmite la persona. A lo mejor os parece una tontería, pero para mí que una persona tenga buen gusto a la hora de elegir una foto y cómo sale, me da la sensación de decir, vale, esta persona cuida el proyecto, cuida tal. Si sale una foto ahí rara, digo, no sé, esas sensaciones cuentan mucho a veces también, que no todo es el copy. ¿Vale? ¿Y qué ha ido pasando a raíz de hacer esos cambios o qué has ido notando?
Pues nada, noté muchísimo, sobre todo el hecho de quitar las 5 campañas fue lo que más noté, porque al final, oye, yo llevaba en menos de una semana 100 y pico euros gastados, pero yo lo veía como mucho, pero ahora que lo pienso, era poco, porque yo tenía 5 campañas a la vez gastando.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, ahora me doy cuenta que apenas era dinero para todo lo que yo estaba montando, que eran 5 campañas. Entonces, reducirlo me ayudó muchísimo. Lo de los precios me ayudó muchísimo porque al final creo que es verdad que es una cosa que al menos en mi zona no se muestra mucho y que da la sensación de transparencia, ¿no? De claridad, también de esa confianza que se puede incrementar con la foto, pero también poniendo qué te vas a encontrar cuando venga, ¿no? Sesiones de una hora, que lo tengo yo ahí puesto en mi web, que tienen tal precio. ¿Qué más me ayudó? Me ayudaron más cosas. ¿Qué más? Bueno, las fotos del espacio, de verdad que yo tampoco tenía nada puesto, pero yo creo que eso también te ayuda a visualizarte, ¿no? Como con esa psicóloga en ese sitio, a mí me parece que ayudó muchísimo. Y luego, algo que a mí no me ha funcionado, pero yo creo que a lo mejor sí que le funciona al resto, lo mismo es un poco por mi zona, es lo de la llamada esta de 20 minutos gratuita, a mí no me está funcionando, a mí. Nadie me llama preguntando por eso y lo tengo puesto en varias ocasiones en la web. Me ha funcionado también mucho poner todo el rato como botoncillo de pedir cita, ¿vale? Cada vez que termina con un pequeño texto, pedir cita. Otra vez, pedir cita. Los call to action, ¿no? Se llaman.
Eso es, muy bien, muy bien.
Eso sí que me ha funcionado también bien, pero sobre todo centrarme en poquitas campañas, darle paciencia porque tarda la fase de aprendizaje. Y total transparencia en la web, en cuanto a precios, fotos y todo lo demás.
Me produce un orgullo cuando te oigo hablar, es decir, todo lo que has aprendido. Vale, ¿y ahora cómo está funcionando la campaña? Más o menos, ¿cuántos pacientes te entran? Cuéntanos un poco ahí.
Pues muy bien, va por semanas, ¿eh? Porque, por ejemplo, la semana pasada creo que me llamaron 4 o 5 personas en la misma semana que yo dije, a este ritmo tengo que cerrar agenda. Y esta semana, por ejemplo, no he recibido ninguna llamada. También estoy aprendiendo a lidiar con eso, ¿vale? Que todas las semanas no son iguales. Y tengo que decir, a favor también de tus consejos, Alex, que yo empecé la campaña a finales de agosto. Entonces, ¿quién me iba a llamar a finales de agosto?
Sí, esa
Porque
es.
para la psicología es un mes malísimo y para la cartera de cualquiera, vamos, en agosto estábamos pelados de dinero yo y todos los potenciales pacientes.
Hay rachas que son peores. Esa es una, y la que viene ahora, en noviembre, diciembre, casi enero, también es la de las peores.
Sí.
Has dicho una cosa también, esto casi se lo voy a mandar, lo voy a recordar más. Tú estás en el grupo, estás en los grupos de WhatsApp de tal. Esto es una constante, lo de una semana me entran 4 o 5 y de repente la semana que no me entra ninguno, empezar a temblar, en plan, se ha roto algo, esto ya no funciona, ya no me quieren. Google Ads no es un reloj, por Dios, tened esto en cuenta, que hay muchos criterios. El propio azar, que se reparte, pues eso, 4 a veces, luego 0, luego 2, luego tal, y luego que hay criterios de estacionalidad, que evidentemente hay momentos más complicados que otros. Bueno, pero lo importante es que te está sirviendo para conseguir pacientes y para llenar la agenda.
Sí, y estoy cubriendo gastos prácticamente desde el primer mes.
Vale, hombre, ¿a cuánto te está costando más o menos cerrar un paciente?
Pues me está costando, ahora mismo que lo miré hace poco, me estaba costando creo que 36,5 euros.
Vale, cosa con 36 euros y medio. No, no hace falta que digas cuánto cobras la primera sesión, pero imagino que con la primera sesión ya lo estás cubriendo. Si luego el paciente se queda más, pues ya son todos beneficios.
Exacto, sí.
Vale, pues genial. ¿Y qué más estás? Porque sé que estás haciendo alguna otra cosa más, así que ¿en qué estás mirando ahora? ¿Con qué andas ahora?
Pues nada, ahora le estoy metiendo mucha caña al SEO local. ¿Vale? Que eso también yo creo que me puede ayudar. También me falta, que todavía no he llegado, como enlazarlo, ¿no? Que ahora estoy viendo que es importante enlazar el SEO local con el SEO de la web. ¿Vale? Como que haya una especie de concordancia. Ahí todavía no he llegado. Pero es verdad que tener una ficha, yo creo que ayuda muchísimo porque al final cuando pones psicólogo en Coin, te sale si has pagado en primer lugar, ¿no? Pero luego sale el mapita y me lo estoy currando a ver si consigo salir de las primeras. Por ahora voy en tercera posición, creo.
Hostia, pues si ya vas en tercera posición, ya vas bien. Supongo que no hay muchísima competencia, ¿no?
No, yo creo que aquí hay como 5 o 6 psicólogos. Creo que tengo yo bicheado, si no me fallan las cuentas.
¿Pero 5 o 6 en Coin o en Google más? Porque hay gente que no tiene ni la ficha.
No, no, 5 o 6 en Google Maps. No sé si hay más.
Vale. Pues si vas tercera, ya vas bien, porque el SEO local tarda un poquito. Es una cosa más en el medio o largo plazo. ¿Y llevas cuánto? ¿Un mes con el SEO local o por ahí?
Un mes más o menos. Yo creo que lo que sinceramente me está fallando, porque me ha pasado como con la campaña de Google Ads, lo tengo todo, ¿no? Al milímetro de lo que tú hayas dicho. Son las reseñas, porque las que tengo son de pacientes online. Entonces yo creo que no tienen tanta relevancia como si me la dejara alguien de la zona. Porque es verdad que la competencia tiene, digamos, comentarios de gente, creo, del pueblo o de alrededores. Y yo creo que Google premia como que haya cercanía. Esa es la sensación que me da. Porque, claro, mis pacientes son, pues yo qué sé, o de Granada, ¿no? O de muy lejos. No sé si eso es quizá lo que me está haciendo no subir todavía más, que yo soy como muy impaciente.
A ver, yo creo que lo que te está haciendo que no, lo que está haciendo que no subas todavía es que es muy pronto, de verdad, que Google, piensa que el SEO es un proceso mediante el cual Google tiene que entender que eres un negocio que no es una estafa, que es real, y entonces decirte, vale, pues para arriba, o sea, que necesita tiempo para conocerte, por así decirlo. Pero es verdad que lo de las reseñas sí que es importante que el grueso sean de la zona en la que tal, porque Google sabe dónde están los usuarios. Entonces sí que a lo mejor tienes que mirar un poco ahí, te da vergüenza, imagino, pedírselo a tus pacientes de, ¿no? ¿O no?
Es que también como llevo un mesecillo, pues digo,
Es pronto.
es pronto para pedir reseñas, entonces para que tuvieran un poquito más de credibilidad. La ficha, lo he pedido con gente que llevo más tiempo, de tipo gente online, y así que parezca también el perfil un poquito más completo. Es verdad que yo, aunque le he echado mucha paciencia a todo esto, desde que tengo el negocio me he vuelto súper impaciente. súper impaciente, lo quiero todo ya. Entonces, yo creo que será cuestión también de tiempo, pero ya te digo, le estoy dando duro a fotos y que las fotos estén geolocalizadas, publicaciones todas las semanas, tener reseñas, un poco todo. Y lo que veo que me diferencia ahora mismo de la competencia es el tiempo que llevo y que mis reseñas son de fuera, digamos.
Bueno, pues eso ya las irás consiguiendo. Tampoco te presiones con eso porque también Google también ve eso, que los negocios tienen que ir como creciendo paulatinamente. Y también es bueno que las reseñas vayan llegando paulatinamente, ¿no? En plan, de repente meto 20, luego 2 meses sin nada, poquito a poco. Según ya vaya pacientes que vayan progresando la terapia, pues se las vas pidiendo.
Vale.
Bueno, veo que estás aplicando un montón y eso que dices de la prisa. Yo creo que cuando te das cuenta que las cosas empiezan a funcionar, pasas del miedo de decir, de ser cauto, de decir, esto ahora me lo voy a comer yo y quiero que esto, a que ya estás pensando en algún día montar equipo y demás.
Te lo prometo. Te lo prometo.
Suele pasar, ya he visto algún caso parecido. Bueno, pues todo llegará, supongo.
Espero que sí, o no lo sé, en realidad nunca, es que ya te digo, nunca ha sido mi sueño ni tener una clínica ni montar equipo, pero yo no sé si como las cosas se están dando bien, como que una tiene el gusanillo y cada vez quiere más, pero desde luego nunca ha sido mi sueño, me estoy sorprendiendo, ¿no? A mí misma.
Bueno, pues ya se verá el día de mañana.
Sí.
Pues nada, Saray, ¿algo más que quieras comentar, añadir, que te parezca importante, que a la gente no sé, le convenga escuchar o así?
Nada, yo dar muchísimas gracias y recomendar que hagan caso a todas tus pautas, que de verdad funcionan. Lo que hay que tener es un poquito de paciencia, pero funciona. Y nada, que si ven que hay cualquier cosa, pues que contacten al correo del soporte, porque es verdad que por el grupo no se pueden comentar cosas tan específicas y a mí me ha servido mucho ya cuando estaba con problemas como muy, muy localizados, hablarte por el soporte y he tenido una respuesta prácticamente inmediata. ¿Vale? Pero sobre todo que hagan caso, que si hacen caso, funciona. Funciona.
Sí, o sea, tampoco es como una regla exacta, por ejemplo, lo que digo, ¿no? Tu caso, tú aplicaste todo y hay algo que había que modificar, pero bueno, si es que al final, si sigues insistiendo, la cosa acaba dando con la tecla.
Sí, lo que pasa es que yo creo que eso, que me resistía a algunas cosas que a lo mejor no eran de lo que tú más destacas en el curso, pero también lo comentas, como esto de las fotos, ¿no? O el tema de los precios, lo has dicho alguna que otra vez, lo de la llamada de 20 minutos. Yo a todo eso me resistía y a lo mejor no era de lo más básico, pero sí que importa o sí que marca la diferencia. Entonces, por eso digo que es importante hacerte caso, porque es verdad que funciona.
Importa, mira, de hecho fíjate que muchas veces es como cuando hablo de Google Ads, la gente piensa, o cuando una campaña no le funciona, es como Google Ads no funciona. Y Google Ads es que ni funciona ni no funciona, es un intermediario que te pone en contacto con la gente que busca y con tu web. Entonces, lo que tienes que ser capaz es de que lo que la gente busca y lo que tú le cuentas en la web coincidan. Ya está, si Google Ads no es magia, ni entonces, si tú tu web te la curras de manera que eso, lo que has dicho, ¿no? Pones fotos del espacio y la gente se visualiza ahí, todo eso son elementos de conversión. Pues esas cosillas ayudan. Todo lo que le sumes ayuda.
Ayuda, sí.
Pues nada, Saray, muchas gracias por venir aquí a contarnos la huida y reconquista de la huida de Granada y la reconquista de Coín. Y ya está, y que sigas creciendo y que yo lo vea.
Muchísimas gracias, Alex.
Adiós.
Adiós.